Entonces, antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios. Vamos a utilizar 1 Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Señor Padre, de nuevo te damos las gracias por esta oportunidad extraordinaria que nos das de aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando los ofrecimientos levíticos. Estamos en la lección número 11 y estamos viendo en estos momentos la ofrenda vegetal que se encuentra en Levíticos 2 del 1 al 6. Vamos a ver desde el comienzo de estos ofrecimientos levíticos. Ya sabemos que tenemos 5 diferentes ofrecimientos, 3 de los cuales hablan de la salvación y 2 de la confesión, y todos se encuentran en Levíticos, es donde está la mayoría de estos ofrecimientos. Comenzando con Levítico 1 del 1 al 13, nos dice: Jehová llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno de ustedes presente una ofrenda a Jehová, esta será del ganado vacuno u ovino. Si su ofrenda es holocausto del ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá voluntariamente delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. El ofrecedor degollará el novillo en presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre rociándola por encima y alrededor del altar que está en la entrada del tabernáculo de reunión. Después, el ofrecedor desollará a la víctima del holocausto y le cortará en pedazos. Luego, los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y acomodarán la leña sobre el fuego. Después, los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán los pedazos, la cabeza y el sebo, encima de la leña que está en el fuego sobre el altar. Y el ofrecedor, no el sacerdote, el ofrecedor lavará con aguas las vísceras y las piernas y dejará arder sobre todo el altar. Es un holocausto, una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, ya sea de ovejas o de cabras, ofrecerá un macho sin defecto, lo degollará delante de Jehová al lado del norte del altar, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre encima del alrededor del altar. El ofrecedor lo cortará en pedazos y lo acomodará junto con la cabeza y el cebo encima de la leña que está en el fuego sobre el altar. El ofrecedor, no el sacerdote, lavará con aguas las vísceras y las piernas, las ofrecerá todas y las hará arder sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Pero si su ofrenda para Jehová es un holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de pichones de paloma. El sacerdote la llevará al altar, la arrancará la cabeza, la hará arder sobre el altar y exprimirá su sangre sobre un lado del altar. Le quitará el buche y las plumas y los echará en el lugar de las cenizas que está al lado de este altar. Ahí vemos que ese sí es el sacerdote que lo hace. Ahora, en Levíticos 1:17, que es nuestro próximo incremento, tenemos que el sacerdote la partirá por las alas, pero sin dividirla en dos, y la hará arder por encima de la leña que está en el fuego sobre el altar. Es holocausto, una ofrenda que emana de grato olor a Jehová. Ya vemos que todas estas ofrendas, que cuando uno recién comienza en la vida cristiana, comienza a leer la Biblia porque la quiere leer toda y comienza de atrás para adelante, y llega a estos ofrecimientos y uno se vuelve tedioso, esto es bueno, ¿y por qué tienen que ofrecer este y ofrecer al otro? Pero ahora nosotros nos damos cuenta de que estos son ofrecimientos que se hacían y todos hablaban de nuestro Señor Jesucristo, porque era la manera que los judíos aprendían acerca de la obra redentora de expiación y de propiciación y de salvación de nuestro Señor Jesucristo en forma de ritual. Y estamos hablando de un periodo de tiempo de 1300 y pico de años antes de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos holocaustos tenían, y el pueblo de Israel lo sabía perfectamente, que tenía un significado absoluto, que todos hablaban del Mesías y que era una pictografía, era un ejemplo de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ellos entendían lo que era la soteriología, la cristología y la martirología. ¿Okay? Soteriología, ya ustedes saben lo que quiere decir cada uno de estos. Uno tiene que ver con el pecado, otro tiene que ver con la salvación y otro tiene que ver con la redención. En la ofrenda de las aves, la del ave ya está muerta, esto lo vimos la vez pasada, y el próximo paso es quitarle el buche y las plumas, lo cual lo hace el sacerdote. Él hace todo el proceso indicado en la palabra de Dios, y vemos que el primer suceso enseñaba la singularidad del propósito y la devoción de la voluntad del Padre, porque vemos que el ave era cortada pero no era dividida, se partía y se abría pero no se dividía, y eso hablaba de la singularidad de la unión hipostática. Esta ofrenda habla de esta unión hipostática y de la devoción al Padre, o sea que era la voluntad del Hijo. Fíjense qué interesante esto, porque mientras nosotros cambiamos nuestro punto de vista a verlo como nuestro Señor Jesucristo, a medida que más lo hacemos, entramos más y más y más en singularidad de propósito. Esa es otra manera con la cual ustedes pueden saber que están llegando a la madurez espiritual, porque la singularidad de propósito se manifiesta en nosotros. La singularidad de propósito hace que nosotros empecemos a quitar, despojarnos de las cosas que nos atan a este mundo, porque nuestro Señor Jesucristo vino con un solo propósito a la tierra. ¿Cuál fue el propósito? Hacer la voluntad del Padre. A medida que nosotros tomamos más y más la mente de Cristo, más singularidad de propósito tenemos en nosotros, más enfocamos en nuestro Señor Jesucristo, más y más y más y más y más, y Él viene a ser el todo para nosotros. Él es nuestra máxima felicidad. Ya lo he dicho, nadie ni nada nos llena a nosotros como nos llena Jesucristo. Nada, no hay ni los hijos, ni el marido, ni los padres, ni la mujer, nada. Tiene su lugar dentro del corazón del hombre cada una de estas cosas. Así como vemos que el amor de una mujer para su marido es uno, y el amor de la mujer para sus niños es otro, y el amor de la mujer para sus padres es otro, y para el hombre también. Son diferentes clases de amor, diferentes clases. De la misma manera, hay un amor que tiene el corazón del ser humano para Dios, y el único que llena eso es Dios, y lo llena, como Él es perfecto, la felicidad es perfecta, la felicidad que Él da es perfecta, y se va definiendo por la singularidad de propósito de nuestra vida, ocupación con Cristo. Cristo hizo la voluntad del Padre, nosotros hacemos la voluntad de Cristo. Nadie llega al Padre sino a través de Jesucristo. Recuérdense, Cristo vivió por el Padre, el Padre lo mantuvo a Él durante su propósito en la vida, ¿verdad? Porque era su hijo, directamente el Padre lo mantenía. Y como estamos viendo en Juan, nosotros somos mantenidos por Cristo, no por el Padre sino por Cristo. Fíjense qué interesante, como todo lo que hace nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hace Dios, siempre tiene que haber una cabeza, siempre tiene que haber un orden. No es que uno sea más que otro, pero siempre hay un orden. El Padre es la cabeza de la casa, la mujer le sigue y los niños están debajo de ellos. Siempre hay una organización, y la organización siempre la sigue Dios de una manera especial. Nosotros no tuvimos que hacer nada con el hecho de que nacimos hombre o mujer, eso lo hizo Dios. Y dentro de ese estado en el cual nosotros nacimos, quiere Él que nosotros lo adoremos y quiere Él que nosotros lo glorifiquemos. Eso viene de fábrica, eso no lo podemos cambiar nosotros. No le podemos decir por qué me hiciste así, por qué no me hiciste así. Él decidió cómo nos hacía. De todas maneras, el punto que quiero hacer es que la singularidad de propósito viene del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es tan importantísimo estar en las clases y conocer a Dios, porque a medida que lo conocemos, más. El único que es el todo. Y lo importante de todo esto es que aquí viene la parte bonita. Cuando nosotros lo ponemos a Él primero, entonces Él nos da a nosotros todo lo demás y nos da la capacidad para todo lo demás. Si antes comíamos un bistec y lo disfrutábamos con capacidad, comemos el bistec y lo disfrutamos muchísimo más, porque sabemos de dónde proviene el bistecito, y sabemos que el bistec en particular que me estoy comiendo yo, ese lo tenía diseñado Dios para mí en la vaquita que fue sacrificada para que yo me la comiera. O sea que ese pedacito de carne me lo reservó a mí Dios. Imagínate cómo lo vas a disfrutar. ¡Qué maravilla! Ahí estamos. Es una cosa impresionante. Ya nosotros sabemos eso. Todas las cosas pequeñas, los detallitos más pequeñitos, nos damos cuenta de la grandeza de Él. Y es una cosa especialísima. Y por eso le damos gracias a Dios. Nuestra gracia incrementa a medida que la singularidad de propósito llega a nuestras vidas. Imagínense qué maravilla. Esto es cómo lo agarren, cómo lo pongan. Dios es perfecto y perfecto y perfecto. No importa si lo vemos así, 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 así. Eso es perfección. Perfección en pasta es. Segundo, vemos que este ritual demostraba que aún en su muerte la unión hipostática de Cristo permanecía intacta. Eso es una doctrina muy interesante, porque nuestro Señor Jesucristo como hombre fue a la cruz, pero seguía siendo Dios y seguía siendo hombre. Ya vemos que Dios no quería tener absolutamente nada de los pecados, ni Cristo tampoco, pero sin embargo Él pagó el justo por los injustos para que nosotros pudiéramos tener redención en Él y vida eterna. Eso es un amor extraordinario, como dice la palabra de Dios. Por un justo puede que alguna persona muera, por un hombre bueno, y puede que lo haga, y ha sucedido. Pero por un injusto, nadie quiere morir. Y Dios envió a su hijo, y su hijo murió por todos los injustos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué amor tan extraordinario! ¡Qué cosa más grande! Su deidad despreciaba los pecados que tenían que ser derramados en su humanidad, al igual que los despreciaba el Padre y el Espíritu Santo. Aún así, su deidad es identificada con su humanidad, y eso es algo inescrutable. Es una verdad inescrutable, más allá de lo que nosotros podemos comprender. Simplemente Él nos los deja saber, y claro está que cuando nosotros lleguemos al cielo, todas las preguntas adicionales que no pudieron ser contestadas aquí en la Tierra van a ser contestadas con un intelecto mayor. Ya sabemos que el intelecto que nosotros vamos a tener se va a expandir de una forma extraordinaria cuando nosotros lleguemos al cielo. Con el uniforme especial que nosotros vamos a tener y con nuestro cuerpo de resurrección, vamos a ser superiores a los ángeles. Eso nos lo deja saber la palabra de Dios. Imagínense ustedes, superiores a los ángeles. Es algo extraordinario, un cacumen intelectual grandísimo. Y las cosas que él tiene diseñadas para nosotros son, qué cosa tan extraordinaria. Él se identificaba en su deidad con Cristo en la cruz. Después de esto tenemos la ofrenda vegetal. Y ahí fue donde nosotros paramos la vez pasada, y esta ofrenda vegetal se encuentra en Levítico 2, del 1 al 6. Y aquí tenemos una ofrenda que no requiere sangre. Recuérdense que sin sangre no hay remisión de pecados, sin sangre no hay salvación. Esto lo sabían los judíos claramente, incluso ya les he dicho que los judíos, hoy en día bajo el sistema rabínico, ellos utilizan, a veces en las casas privadas, matan una gallina. Porque los que saben, los ortodoxos, los que están metidos en el estudio del Antiguo Testamento, que de paso lo tergiversan completamente porque no tienen la verdad central, que es nuestro Señor Jesucristo, ellos a veces saben que sin derrama de sangre no hay redención. Sacrifican una gallina o una paloma o algo así en el día de la expiación. Lo hacen porque ellos saben que sin eso están fuera. Están haciendo una doble blasfemia, porque ya Jesucristo derramó su sangre en la cruz por nosotros, ya tuvo su muerte espiritual en la cruz. Es algo muy interesante. En Levítico 2:1 tenemos: cuando alguien presente como una ofrenda a Jehová una ofrenda vegetal, esta será de harina fina, sobre la cual derramará aceite y pondrá incienso. El incienso en inglés se llama frankincense. Frankincense se llama en inglés. Y, o sea que no es un incienso normal, no van a creer que era uno de los perfumes más caros que existían en el Antiguo Testamento. Era carísimo. Recuérdense que cuando esta mujer va a nuestro Señor Jesucristo y le lava los pies, ella compró perfume de frankincenso, que era carísimo, para lavar los pies a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se recuerdan que estaba uno de los apóstoles, que era Judas, que le dijo: ¿cómo esta mujer está gastando este dinero en esto? Esto hay que aguardarlo, porque él quería el dinero, porque era carísimo. Vemos ustedes entonces que la palabra nefesh, traducida a alguien, que aquí dice alguien, cuando alguien, la palabra es nefesh. Ahora vamos al hebreo, porque aquí tenemos una cosa muy interesante, y es totalmente diferente a lo que dice el pasaje en la traducción. Si quieren ponerlo en un papelito separado, o ponerlo en la misma Biblia, aquí ya viene un cambio que es marcado. Comenzamos con la palabra nefesh. Nefesh quiere decir alma. Nefesh quiere decir alma. El equivalente en el griego es suke. Suke, nefesh, alma. Partimos de ese lugar. Está traducida a alguien, es la palabra que se utiliza para alma, y por eso el versículo debe ser traducido: y cuando el alma. Fíjense, aquí está la traducción, se la voy a decir lentamente, si lo quieren poner en un papelito y después lo arreglan en su propia Biblia, porque esto les clarifica el significado de este versículo. Y cuando un alma es causada a acercarse basada en la ofrenda, que es corbán, porque esta ofrenda vegetal es una ofrenda del regalo, es la ofrenda del regalo. Ese es el verdadero nombre, ahorita se los voy a dar. Pero aquí tenemos el ipsil imperfecto de corbán. Ipsil imperfecto, y aquí está la gramática. Ipsil imperfecto. O sea que aquí hay un motivo, causación. Esta alma que se acerca es causada a acercarse a él, como todo en la vida de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es por nuestro libre albedrío. Cuando el alma de la persona es causada por su amor a Dios a acercarse para hacer la ofrenda del regalo, la ofrenda vegetal es la ofrenda del regalo, y la palabra es corbán, que es regalo. El versículo este presupone ciertas condiciones. La primera es que el ofreciente es un creyente. Tenía que ser creyente para hacer la ofrenda de regalo, porque no se puede acercar sin hacer esto, primero. Segundo, tenemos que se le ha enseñado doctrina bíblica. Este hombre ya sabía de qué se trataba este ritual. Conocía, tenía un conocimiento previo de lo que era el ritual. El ritual no lo podía hacer sin conocimiento, porque si no sería un ritual sin realidad. Y este ritual era singular en su aproximación a las cosas de Dios. Entonces, tercero, que está en el estado de mente apropiado para traer la ofrenda requerida. En la época de la iglesia, diríamos, está en comunión. Porque Dios no acepta si no está en comunión. Que está en la carta y no puede agradar a Dios. Entonces, esas tres cosas son presupuestas en esta ofrenda del regalo. En cualquier momento que se presentaba una ofrenda, un número bastante grande de personas veían las actividades desde el atrio. Me voy a hacer aquí una foto pequeñita del atrio. Aquí estamos en el tabernáculo. Aquí está el tabernáculo en el medio, con el lugar santísimo y la antecámara. Aquí está el altar de las ofrendas, que significa la cruz. Aquí viene, después de la cruz, viene ¿qué? La confesión, y eso es el agua del lavamiento. Este es el atrio. Este es el lugar del atrio, y una serie de personas se acercaban y estaban en el atrio. Estaban parados viendo los sacrificios que se estaban ofreciendo. Todo el atrio estaban viendo. Ellos aprendían a través del ritual. Viendo esto, aprenden. Entonces quiero formar una foto mental de lo que está sucediendo cuando pasan estas ofrendas. En el caso de esta ofrenda en particular, todas las doctrinas enseñadas tenían que ver específicamente con la persona de Cristo. Aquí tenemos un ritual que tiene que ver específicamente con la persona de Cristo y de hecho con la ocupación con Cristo. Y ese es el tema del segundo capítulo de Levítico. El tema del segundo capítulo de Levítico es la ocupación con Cristo. La décima manera de resolver problemas. Señoras y señores, esto no vayan a creer que yo se los pongo por ponérselos. Esto tiene un significado absoluto en la palabra de Dios. Y ellos también lo sabían. ¿Cristo quién era? El Mesías. Ellos tenían que estar ocupados con el Mesías, como se conocía en esa época. Ellos sabían del Mesías, que el Mesías iba a venir y tenía que venir en la carne. Y los sacrificios tenían que ver con que el Mesías tenía que venir en la carne. De nuevo tenemos la palabra minca. Minca. ¿Se recuerdan que la vimos la vez pasada? Aquí tenemos el corbán, el alma que se acerca con el corbán y ofrece el minca, que es el regalo. Regalo, eso es lo que significa. U obsequio, cualquiera de los regalos u obsequio. Esto es un sacrificio sin sangre, es un obsequio dado a Dios. La palabra misma se deriva del verbo manak, manak o manash. ¿Qué? Manash, que quiere decir da. Este verbo de aquí, minca, se deriva de este verbo aquí, manash, si lo pronunciamos así. Manak, manash, manak, como lo quiera pronunciar. Quiere decir dar, y debe ser traducida la ofrenda del regalo. Yo no sé qué sale en la Biblia de ustedes, porque hay diferentes versiones. Vamos a ir a Levítico, si ustedes lo tienen en Levítico ya. Levítico 2. En la parte de arriba de Levítico 2, le pueden poner ustedes la ofrenda de regalo. No sé si esa es la manera que lo tenemos aquí. Oblación puede traducirse como regalo. Es una ofrenda de regalo. Ofrenda de regalo. Depende de la traducción. Ahí dicen la ofrenda de carne, pero no es carne, en una de las traducciones. Y también es ofrenda vegetal. Pero no es ofrenda vegetal, es minca, y minca es regalo, la ofrenda del regalo. Se está ofreciendo un regalo. Eso es lo que significa, es la ofrenda del regalo. La ofrenda del regalo sugiere tres bendiciones inefables. Inefables quieren decir indescriptibles. Aquí vemos que el sacrificio de Dios, de Jesucristo, del Mesías, ofrece tres regalos inefables, indescriptibles. Inefable quiere decir indescriptibles. Tiene varias connotaciones. Es algo extraordinario, en otras palabras. Primero, tiene que ver con el regalo perfecto del Padre de la humanidad del Salvador. El Padre hace el regalo de su Hijo. ¿Por obra y gracia de qué? Del Espíritu Santo a través de la Virgen María. Lo que ha sido concebido en José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es el Espíritu Santo. Él ofrece a su Hijo. Inefable en el sentido de las palabras, que las palabras solas no son suficientes para describir la persona u obra de Jesucristo por la raza humana. Que Él hizo por la raza humana es una cosa extraordinaria. Todos estábamos condenados. Todos nacimos con la naturaleza pecaminosa de Adán, porque el primer hombre que hace, pecó. Y Él es la cabeza federal de la raza humana y Él nos aniquiló a todos. Él se da en rescate por nosotros. Algo extraordinario. Tiene que haber, antes de la salvación, tiene que haber condenación. Si no, ¿para qué necesitamos salvación? O sea que la salvación viene después de la condenación. Si nosotros estuviéramos salvos desde el comienzo, no necesitamos redención. No se necesitaba ninguno de estos sacrificios. En 2 Corintios 9:15 nos dice, gracias a Dios por su don inefable. El don inefable, el regalo inefable, es nuestro Señor Jesucristo. Esta es la ofrenda del regalo. Quiero que lo sepan, aquí están todos los versículos que tienen que ver con esto. Segundo, tenemos la bendición de las palabras inefables. Hay palabras inefables, que es la revelación de la doctrina bíblica. Y lo vemos en esto, en 2 Corintios 12:4, que fue arrebatado al paraíso donde escuchó cosas inefables que el hombre no le es permitido expresar. ¿Quién dijo eso? Pablo. Pablo fue arrebatado y Pablo se le dio un aguijón. ¿Para qué? Para que no se exaltara más. ¿Ustedes qué creen? Miren, cuando Pablo se le apareció a nuestro Señor Jesucristo y cuando Pablo ve estas cosas, Pablo no, primero que ya tenía un trasfondo con la mente que tenía este hombre antes de ser salvo, que era un genio. Pablo, señoras y señores, era un genio, genio. Es uno de los hombres más genios del mundo, de la historia humana, de la historia humana. Moisés, Pablo, está César, Julio César y Napoleón. Cuatro de los hombres, dos creyentes, dos incrédulos. Este hombre, con esa capacidad que tenía, se había memorizado la Biblia, había estado bajo las escuelas de Gamaliel, y cuando cree, todo esto que ya tenía, lo tenía como nosotros llamamos a este libro del Antiguo Testamento, eso ya lo tenía él aquí memorizado. Ya memorizado, él lo único que tenía que hacer es ir a su memoria y sacar toda la información, y ya bajo el punto de vista divino, con Jesucristo como el Mesías. Cuando él se le da la revelación extraordinaria en el cielo, este hombre, con lo que sabía de trasfondo, más con lo que le dio a conocer Dios, ese hombre se convirtió en un león. Él lo podías pegar, le podías azotar, lo podías hacer lo que quisieras. Él tenía que hablar de Dios. Él, lo único que hablaba era de Dios. Nosotros, él no es el único, nosotros también podemos llegar ahí. Porque no se trata de que como un intelectual, lo que pasa es que fue escogido por Dios. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, cuando él nació espiritualmente. No se menciona en el camino a Damasco que él aceptó a Jesucristo, ¿verdad? Simplemente le dijo, tú vas a hacer esto. ¿Creen que ya había escuchado el Evangelio? Sí, Steven. ¿Se recuerda de Esteban? Cuando él le dio la exhortación en frente del Sanedrín a todas esas personas, que le dio la historia completa de Israel. En esos momentos, él estaba escuchando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y perseguía a los cristianos. Ustedes saben que los cristianos le daban a él el Evangelio, aunque él no lo quería escuchar. Y llegó el momento en que la semilla ya estaba puesta, y cuando se le aparece, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, ahí fue, le pasó lo mismo que le pasó a Moisés. A Moisés se le apareció Jesucristo en la zarza ardiente, directamente, y a él también. Ya una vez que se le apareció, ya quedó el hombre sellado y multisellado. Se le dan palabras inefables. Él sabía tanto, solamente se le permitió escribir lo que se le permitió escribir a él. Palabras inefables, y lo que hay aquí es inefable, es indescriptible lo que hace Dios por nosotros. Lo tiene uno que conocer para quedarse uno lívido. No, hombre, cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, ay, papacito, los que no lo conocen, ¿cómo van a estar? ¿Cómo van a estar los que no conocen? Y los que lo conocen van a decir, qué bueno que lo conocí, qué bueno, qué maravilla, desde ahora me estoy gozando, no tengo que esperar. Algo impresionante. Tercero, es el resultado de la doctrina bíblica en el alma. ¿Cuál es el resultado de la mente de Cristo, de la fe en el alma? Gozo inefable, más que felicidad. ¿Qué es gozo? La palabra se la puse yo, pleroma, pleroma. Pleroma. Y ese gozo lo tiene la persona que ha llegado a una etapa de madurez espiritual. Una etapa de madurez espiritual. Una de las tres etapas es algo que va incrementándose, es extraordinario. Primero Pedro 1:8. Primero Pedro 1:8, y ese también se lo pueden grabar. A él le aman, a él, a Jesucristo. A Jesucristo lo aman sin haberlo visto. ¿Quién de nosotros ha visto a Cristo físicamente? Ninguno, ¿verdad? En él creen, y aunque no lo vean ahora, que ahora no lo vemos, creyendo en él, se alegran con gozo inefable y glorioso. Un gozo indescriptible y glorioso. Glorioso es que refleja, gloria quiere decir reflejo. Un gozo inefable que refleja la gloria de él. De eso se trata este ofrecimiento en particular. ¿Lo sabían los judíos? Definitivamente. Cada vez que se escribían estas palabras, ya ellos sabían que, haciendo referencia a los ofrecimientos en Levíticos, en segundo Levíticos, ellos sabían de qué se hablaba. Cuando Pablo les hablaba, cuando Pedro les hablaba, cuando le hablaban los escritores del Nuevo Testamento, las referencias eran directas al Antiguo Testamento. Así era. Era una cosa espectacular. En contraste con el ofrecimiento quemado, el cual miraba la propiciación del punto de vista de la obra del Mesías, aquí tenemos algo diferente. Ese punto de vista de la propiciación de la obra del Mesías se encuentra en Gálatas 2:20. Vamos a Gálatas 2:20 por un minutito. Gálatas 2:20 nos dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe. Lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe. Esta es una persona, cuando ustedes ven eso, ya es una persona que ya tiene un conocimiento grande de la palabra de Dios. Lo vive por la fe. En el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está. Que se entregó a sí mismo por mí es la propiciación. Y también en Efesios 5:25. así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí tienen lo que eran los otros ofrecimientos que tenían que ver, el ofrecimiento quemado de las tres categorías, la del ganado, la de los becerros y de las aves, los tres. La ofrenda del regalo veía la propiciación, que nosotros la tenemos. La propiciación es el punto de vista divino, la aceptación divina del hombre. La propiciación se hace aquí en el altar, rociando la sangre, y él ve la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, queda satisfecho. La expiación es la parte del hombre, que él paga por nosotros y Dios la acepta. Estamos viendo lo que es la propiciación, que es la aceptación divina de la obra, del regalo de Dios, porque el regalo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. El concepto atrás del Minka, que es el regalo, es que se requiere un regalo perfecto para satisfacer a un dador perfecto. ¿Quién dio el regalo? Dios. ¿Quién es el perfecto? Cristo, Jesucristo, su Hijo. La perfección del regalo se ve en la ofrenda de la harina fina. Eso es lo que describe la harina fina. Pero no es el regalo de la harina fina, ni es el regalo vegetal, ni es la ofrenda vegetal, ni es la ofrenda de la carne. Están en diferentes lugares, está descrito de diferentes maneras. Es el regalo, es la ofrenda del regalo. Vemos que Jesucristo es la única persona que ha vivido solo para complacer la voluntad del Padre. Nosotros entramos en esa arena paulatinamente, de acuerdo con nuestra capacidad y por nuestro libre albedrío y por nuestra positividad. Lo único que requiere Él de nosotros es que estemos positivos, y entramos en la vena esa de querer hacer la voluntad del Padre a través de Cristo. Eso es algo muy interesante. Pero Jesucristo desde el comienzo estaba haciendo la voluntad del Padre, no le interesaba absolutamente nada más. Y ustedes calculan ustedes mismos lo que es esto, porque es maravilloso. Él hizo la voluntad del Padre y Dios Padre subordinó todo bajo sus pies. De aquí viene la importancia del crecimiento espiritual. Si nosotros hacemos la voluntad del Padre a través del conocimiento de su palabra, porque esa es la única manera que lo podemos hacer, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ustedes dense cuenta de que Él va a repartir con nosotros la herencia, porque nosotros tenemos una herencia incorruptible, imarcesible y reservada en los cielos para nosotros. Ahora, a medida que nosotros crecemos espiritualmente y sacamos más de la palabra de Dios y hacemos más la mente de Cristo en nosotros, que nos causa la singularidad de propósito, de acuerdo con nuestra capacidad, vienen las bendiciones para ahora y para el futuro. Si Él le dio todo, porque se le dio todo, porque hizo la voluntad de Él, nosotros que hacemos la voluntad de Él a lo máximo posible dentro de nuestra capacidad, ¿qué creen que vamos a recibir? ¿Cuántas personas hay que están creciendo? Cuando aquí está el tesoro, cuando nosotros llegamos a la iglesia, se abrió el cofre de riquezas espirituales. Y nosotros podemos, mientras más escuchemos, más riquezas, más y más y más y más y más, y no paran las riquezas de venir a nosotros. Aquí tenemos el patrón. El patrón es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, la singularidad de propósito que hace esa obra extraordinaria. Y Él nos da a nosotros el derecho de llegar a ser hijos de Él, Él nos hace coherederos con Él, Él nos da las riquezas separadas en el cielo para nosotros. Él tiene en el cielo cosas separadas que son extraordinarias desde la eternidad pasada. Esto no fue cuestión de que, ay, fíjate, fulanito se está portando bien, vamos a crear algo para él. No, desde la eternidad pasada preparó todo. Ahora, que nosotros nos apropiamos de lo que él preparó, es cuestión de nosotros. Eso ya tiene que ver con nuestra evolución y nuestro deseo de hacer la voluntad del Padre. Es nuestro deseo. Y es fácil y es glorioso. No solamente es glorioso, sino que produce cosas. Ahí, ese es el mejor negocio que hay. Vemos que Jesucristo era la única persona que vivió para hacer la voluntad completa del Padre. Él no vino a complacer a las personas, a pesar de que sí es verdad de que las personas que se rodearon con Él recibían bendiciones por el simple hecho de estar con Él. Todas las personas que rodeaban a nuestro Señor Jesucristo, solamente con el hecho de escuchar las verdades y la sabiduría neta en Él, cada vez que abría la boca hablaba verdad. Él era la verdad en su humanidad, y es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pura verdad escuchaban. Verdad garantizada, oro puro refinado 7 veces. No había un ápice de mentiras en él. Sí habían unas bendiciones extraordinarias de la gracia que se desbordaban hacia las vidas de los todos aquellos que estuvieron asociados con él durante su ministerio terrenal. Ahora nosotros podemos estar relacionados con su ministerio terrenal a través de la palabra escrita. Iba para Galilea, a veces iba a diferentes partes de Israel y salía de Israel. Las personas que querían estar con él, tenían que ir con él, dejar todo y tenían que ir con él y viajar con él para escuchar todo lo que él decía, porque era la palabra viviente. Nosotros lo tenemos con nosotros todo el tiempo, en todos los lugares que él vaya. Aquí está, y eso lo tenemos que referir aquí. se dan cuenta que nosotros tenemos mucho más, tenemos la capacidad para desarrollar la vida cristiana a través de su palabra, es enorme. No tenemos que ir con Él físicamente. Aquí está con nosotros Él, disponible en cualquier segundo que nosotros querramos. Es algo extraordinario, es algo extraordinario, teniendo todo, porque lo tenemos todo. Nosotros somos lo que decidimos. Decidimos nosotros poner nuestro sí, nuestra fe. Sí creo, sí quiero. Sí quiero, yo quiero conocerte a ti más que cualquier otra entidad, cualquier otra cosa. Nosotros, así como con estas personas que se asociaban a Él porque Él era la verdad absoluta y se derramaba esa bendición sobre ellos, así también con nosotros que crecemos espiritualmente van a ser benditas las personas que nos rodean a nosotros. Todos los que están rodeados a nosotros van a recibir verdad y van a recibir bendiciones. Y fíjense que lo que sucede, si aquí en Houston hay 1,000 personas que están con Dios y están creciendo, imagínense la bendición que va a haber dentro de la ciudad de Houston. Y si el país entero está con Dios, hay un eje de creyentes maduros, imagínense la bendición que viene para el país. Pero resulta que el eje ahora está, si un eje de 4% es un eje poderosísimo, ahorita hay 0.05 en vez de estar aquí. Se ha disminuido el eje de creyentes maduros y las bendiciones que vienen al país. Ahorita, en estos momentos parece todo maravilloso. Oh sí, oh, un auge tremendo. Espérense para que vean. Nosotros no tenemos que estar pendientes de eso porque nosotros sabemos de dónde proviene todo. Y las bendiciones vienen a través de nosotros, de Él. Nosotros somos los vehículos de Él. Vemos que Él se concentró en complacer a Dios Padre y ese es el principio básico por el cual todo creyente debe vivir. Nosotros nos debemos concentrar. Es lo más valioso. Si ustedes le ofrecen un trabajo en el cual le pagan $200 la hora, eso palidece ante lo que es estar con Dios. Palidece, eso no es nada, eso es, estamos hablando de una insignificancia. Es como si decir, mira, ven a trabajar por 10 horas un centavo. Sí, así debe sonar para nosotros eso, comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Porque no es nada. Es mejor separarse del mundo y escuchar y poner a Dios número uno. Nada más es más importante. Cuando está abierta la sección, cuando se abre el cofre, que es cuando se reúne la clase, eso vale más que cualquier otra cosa. Y Dios premia a la persona que lo escoge al primero. Dios lo premia. Miren, Dios no se puede negar. Él sabe que si la persona quiere, Él se lo va a dar. Así de ese tamaño es. Si nuestra meta en la vida es complacer a Dios, nuestras relaciones con otros pueden ser placenteras o desagradables, pero serán rectas ante Dios. O sea que al final, eso es lo que verdaderamente cuenta. Estar nosotros con Dios y que sea Él el que nos bendiga a nosotros. En Hebreos 4:13 tenemos: no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando nosotros ponemos una cosa enfrente de Dios, enfrente del número uno, nosotros estamos escogiendo. Nosotros escogimos. No, porque mi iglesia no. Dios es fiel a su palabra, definitivamente. Dios no se puede negar. Si lo tenemos el primero, todo lo demás cae. Hay personas que dicen, a mí me parece algo demasiado grande para alcanzar las cosas de Dios, y la verdad que sí lo es, pero debido a la provisión divina, debido a esa provisión de la gracia y de la plenitud del Espíritu Santo, es absolutamente posible. Es posible para nosotros alcanzar estas cosas de Dios porque Él provee la manera por la cual nosotros la podemos alcanzar. Vemos pues que todo esto cae desde su propio peso. El ofreciente del Minca, que es el regalo, se le instruía a que derramara el aceite sobre la harina fina. Hay harina fina y al aceite que se le derrama en la harina fina. El aceite en la escritura frecuentemente se refiere al Espíritu Santo y en esta ocasión lo hace, es el Espíritu Santo. El aceite en la harina fina se refiere al Mesías, es el regalo. La harina fina se refiere al Mesías y es ungido con el Espíritu Santo. ¿Sí lo ven? Nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo lleno del Espíritu Santo, es medido, acuerdo de eso, recibido y lleno del Espíritu Santo y sostenido en su humanidad por la tercera persona de la Trinidad durante todo el periodo de su encarnación. Incluso tenemos que la doctrina que nosotros ya hemos estudiado, que es la doctrina de kenosis, nos explica claramente que nuestro Señor Jesucristo se despojó de sí mismo, se despojó del uso de su deidad para hacer la voluntad del Padre en la plenitud del Espíritu Santo. La harina con aceite, ahí la ven, la harina con aceite, con la plenitud del Espíritu Santo. Ahí no hay cabida para que la persona tenga que haya un error. Recibido y sostenido durante todo el periodo de su encarnación, ese mismo aceite que estaba en la harina fina está en cada creyente hoy en día. Todos nosotros somos recibidos por el Espíritu Santo, pero hay personas que están llenas por el Espíritu Santo cuando hacen la voluntad de Dios. Esa plenitud del Espíritu Santo es la fuerza de la vida espiritual. El mismo Espíritu Santo que sostenía a nuestro Señor y Salvador nos sostiene a nosotros en nuestra vida cristiana. Y este es el motivo por el cual nuestro Señor nos dice en Juan 14:12. Y miren cómo comienza el versículo: de cierto, de cierto, punto doctrinal, verdad absoluta. De cierto les digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Aquí somos embajadores. ¿Mayores en qué? En cantidad, porque se refiere, cuando habla de cualquiera que cree en mí, habla de la humanidad y habla de todos los creyentes. Y la palabra es megas, y la palabra megas implica número, grande, grandeza en número, no en calidad. Más nada que hizo él en calidad es imposible, ¿verdad? Pero sí en cantidad, porque nosotros somos más y nosotros tenemos el aceite, la unción del Espíritu Santo, tenemos la fuerza que Él tiene, que Él nos dejó a nosotros. ¿Por qué tenemos ese aceite? Porque el Señor Jesucristo, el día de Pentecostés, nos los dio a nosotros. Él trató, vivió la vida lleno del Espíritu Santo, nunca utilizó su deidad para hacer la obra divina, la hizo toda en la plenitud del Espíritu Santo. Él caminó siempre dentro de la plenitud del Espíritu Santo, nunca pecó, imposible para Él pecar. Y cuando Él va a la cruz y se sienta a la diestra de Dios Padre, el día de Pentecostés nos da a nosotros la plenitud del Espíritu Santo. Nos da el Espíritu Santo, que es nuestro mentor, nada más y nada menos, para que nosotros vivamos la vida como la vivió Él, llenos del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana, la carne, el mundo y Satanás. Los dos los tenía nuestro Señor Jesucristo, el mundo y Satanás, que lo tentaban, excepto por la carne, no tenía naturaleza pecaminosa. Nosotros sí podemos entrar aquí, y aquí no hacemos la voluntad del Padre, solamente aquí, pero Él nos los legó a nosotros. Él nos lega a nosotros ese Espíritu Santo, que no son mayores en el sentido de calidad, sino mayores en cantidad, porque el poder del Espíritu Santo sería multiplicado y manifestado en cientos de miles de creyentes que apropiarían ese Espíritu Santo al creer en Jesucristo y en apropiar la condición para estar llenos del Espíritu Santo, que es la confesión. 1 Juan 1:9, la doctrina más básica, más elemental, y sin la cual no podemos hacer la vida cristiana. Nadie puede hacer la vida cristiana sin tener 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9. Y en sus numerosas expresiones que se encuentran en la palabra de Dios, 50 y pico de versículos bíblicos que hablan de la confesión. Y vamos, dentro de poquito vamos a ver, vamos a estudiar esos versículos que hablan de la confesión, porque se sabía desde la antigüedad. Vemos pues que todo esto lo tenemos cortesía de Dios. Existían tres ingredientes en el Minca, que era el regalo. Existía la harina fina, el aceite y el incienso. Ahora vamos a ver el incienso. Ya hemos visto la harina fina, hemos visto el aceite, y ahora viene el incienso, el último descrito como uno de los perfumes más extraordinarios y costosos del mundo antiguo, y denota el efecto de satisfacción que la humanidad perfecta de Jesucristo tuvo en el Padre. El Padre da el regalo perfecto y recibe el regalo perfecto Él mismo. Él da y Él recibe. Aquí la relación fantástica de Dios puede tener como un miembro de la raza humana se exhibe como una fragancia aromática. Tenemos que el incienso es la fragancia aromática de la obra de redención. El regalo que viene, que es nuestro Señor Jesucristo, es de olor fragante. Tenemos la harina fina, y esto se nos va a grabar a nosotros porque tiene que ver, la harina fina habla del regalo, que es nuestro Señor Jesucristo, el aceite habla de la unción del Espíritu Santo, y el olor grato, que es el incienso de frankincienso, que era el más caro de todos que existía. Entonces vemos pues que aquí tenemos claramente diseñado desde el pasado. Aquí está la relación más fantástica que Dios puede tener con un miembro de la raza humana, y se exhibe como la fragancia aromática. Es lo máximo que puede besar. Vemos que a pesar de que el minca, que el regalo, habla acerca de Jesucristo, porque de eso es lo que habla, también llega a nosotros hoy día en forma intensamente práctica y personal. Nosotros la tenemos de esas dos formas, práctica y personal. Primero que todo, la harina fina denota el principio de vivir para el Señor. Ahí estamos. No es de comer tortillas con harina fina, sino de vivir para el Señor. O sea, cuando vean una tortilla, recuérdense del Señor, porque ese es el pan de la vida. Él es el pan de la vida. Esto implica también que nosotros no debemos inmiscuirnos en la vida de nadie. Muy importante. Nosotros vivimos para el Señor, y hay que permitir que las otras personas también lo hagan de esa manera. No tenemos que estarnos metiendo en la vida de los demás a decirle lo que tiene que hacer. Hay que permitir que la palabra de Dios haga eso. Cada uno de nosotros, a nosotros nos habla directamente Dios a través de la Biblia. Y nuestra relación no es con los seres humanos, nuestra relación es con Dios. Vamos a tener relación con los seres humanos a través de la palabra de Dios, que va a ser una relación exquisita. ¿Basada qué? En la libertad libre de Dios, basado en la privacidad del individuo. Si la persona quiere divulgar sus cosas, que se siente bien con la persona, lo puede hacer. Pero no es basado en que la persona se va a inmiscuir en la vida de los demás. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no haces? Porque no le dices esto, porque eso no es asunto de ninguna persona. Entonces vemos que el aceite es todo lo que hacemos para el Señor. Que todo lo que hacemos para el Señor lo hacemos bajo el ministerio sostenedor del Espíritu Santo. Si no lo hacemos bajo el aceite, no le agrada a Dios. Para agradar a Dios hay que estar llenos del Espíritu Santo. No hay de otra. Y es simplísima la vida cristiana. Una vez que comprendemos estas cosas, lo que pasa es que aquí estamos llenando las diferentes facetas, la minucia de todo esto, la estamos llenando. Y se comienza a formar algo precioso en nuestras mentes. Cementa nuestra fe de una forma extraordinaria. Porque nunca cambia. Fíjense que en el Antiguo Testamento ellos tienen lo mismo que tenemos nosotros. En el Antiguo Testamento, porque Dios es así. Ahora nosotros tenemos más, porque lo tenemos todo por escrito. Tenía que ir a los rituales. Había más tiempo. Antes no era la cosa tan rápida. Era una sociedad agricultural. Se sembraba la semilla y entonces ellos se quedaban viendo a crecer la semilla. O sea que había más tiempo. En la sociedad agricultural hay más tiempo para hacer esas cosas. Y el incienso, que es la tercera parte de la ofrenda, pasa a nosotros. Lo que hacemos en la plenitud del Espíritu Santo es la producción cristiana. Es el bien divino porque proviene de su palabra, de la mente de Cristo, y es de olor agradable a Dios. Que si nosotros queremos hacer algo de olor agradable a Dios, lo hacemos con la plenitud del Espíritu Santo. Aquí es que agradamos a Dios. Si lo producimos aquí, esto no es agradable a Dios. Esto viene de la carne, y esto lo describe él como producción de la carne, y la producción de la carne lo describe como trapos de inmundicie. Aquí, lo que sale de aquí es llevarle a Dios. Fíjense en lo que está diciendo Dios con esto. Ya saben que trapo de inmundicie quiere decir trapo sucio de menstruación. El regalo que nosotros le hacemos a Dios cuando estamos aquí, que estamos haciendo las obras buenas, es trayéndole un trapo sucio de menstruación. Mira, te regalo esto al Dios Todopoderoso. ¿Está claro suficiente en la mente de nosotros lo que significa eso? Él no puede aceptar eso. ¿Cómo le vamos a llevar eso a Dios? Si nosotros mismos no lo aceptamos, ¿cómo vamos a aceptar a Dios? Que es perfecto. Y esas son nuestras obras justas, todas. Isaías 64:6 dice que todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicie. Todas. Imagínense cómo será el pecado. ¿Se imaginen? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que Él quiere viene de aquí. Mientras nosotros estamos aquí, viene la felicidad absoluta porque aquí lo agradamos. No importa, estamos manejando, estamos agradándolo. Lo que estemos haciendo lo estamos agradando en la plenitud del Espíritu Santo. Es preciosa la palabra de Dios, es algo extraordinario. Veamos entonces la doctrina del ministerio sostenedor del Espíritu Santo, porque esto es lo que nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana en la plenitud del Espíritu Santo, en esa esfera de poder divino. Nosotros es aquí donde agradamos a Dios y donde nuestra vida cristiana cobra un impulso extraordinario. Bajo el ministerio sostenedor del Espíritu Santo, y vamos a ver a Isaías 11:2-3. El ministerio sostenedor del Espíritu Santo para Jesucristo fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y está profetizado en ese versículo, en Isaías 11, del 2 al 3. Isaías 11, del 2 al 3. Y dice lo siguiente, aquí está la profecía. Isaías 700 y pico de años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en ese tiempo se profetizó acerca de la venida de Él. Voy a buscar aquí Isaías en este momento. Ya lo tienen todo, ¿verdad? Sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. De paso, miren lo que dice ahí, para ponerle la tapa final. ¿De qué es el espíritu? De sabiduría y conocimiento. El que tiene el espíritu va a adquirir, es a través de él que tenemos la sabiduría y el conocimiento. Y de temor a Jehová. Él se deleitará en el temor de Jehová. Aquí Jehová es el Padre, ¿verdad? Y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos. Eso viene a todos nosotros también. Nosotros no juzgamos por lo que ven nuestros ojos. Nosotros no estamos aquí para juzgar. Nosotros juzgamos a través de la palabra de Dios cuando vamos al Evangelio. Si la persona lo rechaza, ha sido juzgada, pero no por nosotros, ha sido juzgada por el trono del cielo. No por nosotros, porque nosotros no tenemos que... Imagínense nosotros ponernos a juzgar. ¡Qué arrogancia! Si nosotros somos imperfectos, ni arbitrará por los que oigan sus oídos. Y también lo vemos en Isaías 42:1. Isaías 42:1. He aquí mi siervo a quien sostendré, mi escogido, en quien se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y también en Isaías 61, del 1 al 3. El espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, la apertura de la cárcel. Este es, de paso, este es el mercado de esclavos del pecado. Nosotros somos esclavos del mercado del pecado, y aquí está el cautivos. Nosotros somos cautivos del mercado de esclavos del pecado. Para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están en duelo, para proveer a favor de los que estén en duelo por Sión, y para darles diadema en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto, y manto de alabanza en lugar del espíritu desalentado. O sea, nos da a nosotros el espíritu, ahí lo está diciendo. ¿Se dan cuenta de lo que dijo ahí? Para darles diadema, el aceite de regocijo, el Espíritu Santo nos los da a nosotros. Él le da al pueblo eso, el pueblo que lo acepta. Ellos serán llamados robles de justicia, plantío de Jehová para manifestar su gloria. Nosotros, una vez que somos salvados, manifestamos su gloria porque vemos lo maravilloso que es Él. No hay de otra, no queda de otra. Nos sale del corazón, nos sale del alma, nos sale del amor que Él nos ha dado a nosotros. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.